Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es más que conocido que por unas u otras razones las relaciones comerciales han trascendido y siguen trascendiendo el ámbito del negocio en sentido estricto. En torno a ellas se han terminado por establecer relaciones de amistad y aún más, relaciones sentimentales, si ustedes me apuran. Hay muchos ejemplos de esto. Pero hay uno en concreto que quizás sea, bueno, poco conocido. Me estoy refiriendo a la razón por la que en un momento determinado los prósperos genoveses, los inventores de la banca, el pagaré, los inventores de los seguros, entre otras figuras financieras, bueno, pues ellos se vieron la necesidad de entrar en contacto con el sur de nuestra península para terminar en muchos casos entretejiendo una red de cercanía jalonada de sentimientos que explican el origen de familias y linajes enteros. Y esto hasta la fecha, Aldo Ocese, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
El señor Ocese es doctor en economía, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, miembro numerario de la de Ciencias Económicas y Financieras, apasionado por el mar, apasionado por la historia. Es de los que piensa que su conocimiento es imprescindible para entender mejor nuestro presente y, por supuesto, vislumbrar el futuro. Y él está muy orgulloso de pertenecer a esa realidad que les cuento, a ese mestizaje que en su caso le remonta a Nicolò Olcese, navegante, capitán de mar, armador genovés, nacido a finales del siglo XVIII. ¿A qué se dedicaba exactamente su antepasado, Aldo?
Pues, como bien has dicho, tenía una doble condición que era muy poco frecuente, porque asumía los dos riesgos mayores que se podían asumir, uno como empresario y armador de barcos y otro como capitán y navegante. A finales del 1700 y principios del 1800, los veleros bergantines y, bueno, pues grandes barcos de propulsión a vela, fragatas y otros que surcaban los mares, corrían muchos peligros porque no tenían propulsión mecánica. Y la verdad es que, bueno, pues cruzar el mundo con esos barcos no debía ser nada fácil.
Y esa condición o doble condición de navegante o capitán de mar y armador, las dos a la vez, me dice usted que no era habitual en la Liguria, en el entorno de Génova, ¿no? No lo era.
No lo era. O había armadores o había capitanes.
Pero los dos riesgos a la vez, difícilmente, ¿no?
Difícilmente, pero en Génova había algunas familias que tenían esta doble condición. Es una circunstancia un poco peculiar que se daba allí porque, bueno, era una de las cuatro grandes repúblicas marineras que había en, bueno, lo que hoy conocemos por Italia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, Génova es bien sabido, Génova la superba, la soberbia, era una ciudad-nación que fue de las que dominaron el mundo de una forma directa con el comercio y la finanza y de una forma indirecta financiando a los grandes reyes de la época, entre otros a nuestro mayor y más importante rey Felipe II, que pudo hacer su imperio gracias a la financiación de los genoveses.
Como consecuencia de aquella actividad comercial que usted me cuenta sin parangón desde el siglo XV en Europa, para terminar convirtiéndose en grandes estrategas del comercio, de la navegación y las finanzas. Digo que como consecuencia de eso, la invención de los principios de la banca que todavía perduran, y estoy hablando también con un economista, un amante de la historia, un amante del mar y sobre todo un economista de formación. Porque allí en Génova se inventa el pagaré, se inventan los seguros, no sé si se me olvida alguna figura más de las finanzas que todavía pervive.
Bueno, realmente el primer banco del mundo, que fue el Banco de San Jorge, se crea en el siglo XIII en Génova. A partir de ahí, los genoveses, por la navegación y por el comercio, inventan el pagaré, y del pagaré inventan el seguro. De hecho, hay una anécdota interesante que no se sabe, que es de dónde viene la palabra bancarrota. La palabra bancarrota es, literalmente quiere significar banco roto. Y eran unos bancos que se ponían en el puerto de Génova, donde los tratantes financieros y comerciales lanzaban las expediciones de los barcos que salían hacia las rutas de comercio internacional para comprar bienes en territorios muy lejanos después de largas navegaciones, e inventaron una financiación, digamos, por participaciones de la ciudadanía. Y en estos bancos, los ciudadanos de Génova se acercaban al puerto, ponían su bolsa de dinero y compraban una participación en la expedición de un barco. Cuando ese barco tenía el infortunio de hundirse en alta mar por una tempestad o por alguna de las vicisitudes de la navegación que ocurrían frecuentemente, se producía una bancarrota, es decir, no podían pagar los pagarés que habían extendido para financiar esa expedición de comercio marítimo y tenían que presentar, digamos, lo que hoy llamaríamos la suspensión de pagos o el concurso de acreedores. Sí. En aquella época se escenificaba con que los guardias de la ciudad de Génova, del reino, entre comillas, de Génova, se presentaban en el puerto y al banco, a la bancarella de ese tratante que había contratado ese barco que había resultado hundido y que, por lo tanto, no podía hacer frente a sus compromisos financieros, lo partían el banco con un hacha y el banco quedaba roto. De ahí la palabra bancarrota. Esto no lo saben mucha gente, pero es una cosa curiosa, muy curiosa y muy interesante.
Que digo que, entendido ya ese término y lo que comprende, superba la forma en la que se bautizó esa relación estrecha entre navegación, comercio y finanzas, ¿qué modelos, qué tipos de buque, Aldo, eran entonces los protagonistas de esa red de travesías comerciales? ¿Qué características tenía y por qué las tenían que tener? Y se lo pregunto a un amante, insisto, de la navegación, además de la historia, Aldo Cese. ¿De qué tipo de buques estamos hablando de la época?
Bueno, el buque típico del comercio marítimo de aquella época era el bergantín, que es un velero de dos palos. La fragata es un velero de tres palos, es más grande, puede tener hasta 100 metros. El bergantín es un barco un poco más pequeño, más rápido, con una superficie bélica enorme en relación con, digamos, su obra muerta.
Bélica de velas, no de guerra, sí, de velas.
Bélica con V.
Sí, por eso digo, sí.
Y bueno, este era un poco el secreto de esa navegación, ¿no? Tener buques que se movieran rápido, que llegaran rápido y volvieran del destino. Y claro, esto es como hoy las transacciones, ¿no? Cuanto más rápidas se hacen, más optimizas el rendimiento y por eso tener la única propulsión, yo siempre he dicho que ese era el petróleo de aquella época, ¿no? El petróleo de la época eran las velas y sin velas no se movían los barcos. Ajá. Y sin barcos no había comercio, sin comercio no había dinero, sin dinero no había financiación de campañas, no había guerras, no había expansión, no había crecimiento y al fin de cuentas las velas, vuelvo a repetir, el petróleo de la época, sí, eran partes absolutamente estratégicas de los estados, que tenían que tener sus flotas en buena forma y para eso tenían que tener velas que durasen mucho, que no se rasgaran y que fueran muy elásticas para que la propulsión del viento fuese la óptima, ¿no?
Llegamos a la madre del cordero. Me la ha puesto usted facilísimo, señor Olcese. La madre del cordero esta entrevista, digo, y tiene que ver con esa capacidad bélica con V. ¿Por qué en un momento determinado los genoveses, parte de sus antepasados, Aldo, se vieron en la necesidad de mirar al sur de España para que sus negocios siguieran siendo los más prósperos, o por lo menos intentarlo, de esta parte del mundo?
Pues es una curiosidad, creo que muy interesante. Las velas, para que duren una larga navegación de meses en un proceloso mar lleno de tempestades, tormentas, vientos y agua y salitre, tienen que tener unos altos niveles de resistencia. Y eso no se conseguía solo con el algodón o el lino de la vela, tenían que ser aprestadas con almidón, igual que cuando nuestras madres antiguamente almidonaban nuestras camisas o los cuellos de nuestras camisas para que estuvieran suficientemente flexibles, pero también con una
Con
cierta
cierto
rigidez
cuerpo, con cierto
para,
cuerpo, sí.
con cierto cuerpo para que aguantaran, ¿no? Entonces, en estas superficies bélicas kilométricas de la mayor potencia marítima del mundo, que era Génova, pues hacía falta mucho almidón para que esas velas aguantaran esas larguísimas travesías y optimizaran su rendimiento. Pero el almidón está en los cereales de secano y por lo tanto necesitan grandes extensiones de tierra que en la Liguria, cualquiera que la conozca, pues ya se da cuenta que es imposible. Son montañas escarpadas en línea directa hacia el mar, en pendiente, y la verdad es que los genoveses no podían cultivar los cereales que producían el almidón y rápidamente descubrieron que en el sur de España estaban las mayores extensiones de tierra para poder cultivar esos cereales que producían el almidón necesario para sus velas.
Estamos
De
hablando
forma
sobre
que
todo, señor Cese, de trigo, en menor medida quizás supongo arroz y maíz, pero sobre todo trigo, centeno y avena, ¿verdad?
sí,
Eso es.
correcto. De forma que, de forma natural, de manera natural, se establece una corriente de presencia de navegantes genoveses en el sur de España a la búsqueda de estas extensiones de secano para asegurarse el aprovisionamiento de almidón, que era el único de los factores estratégicos del funcionamiento de Génova que no tenían a su mano. Y de ahí nace, pues desde el siglo XV, XVI, toda una corriente de matrimonios de conveniencia, quiero pensar inicialmente, y luego ya espero que también entrase a jugar el amor
Sí.
en algún momento, al menos lo espero de mi familia, ¿no?
Sí.
Pues entre genoveses, hombres genoveses y mujeres españolas del sur de España, cordobesas, sevillanas, gaditanas, onubenses, almerienses, gibraltareñas, donde recalaban estos marineros, estos navegantes genoveses a la búsqueda de su almidón preciado. Y bueno, por muchos siglos ha sido así. Yo mismo provengo de una familia que desde el 1700 son hombres genoveses casados con mujeres españolas del sur. Mi padre era genovés incluso y mi madre era
Cordobesa,
cordobesa.
¿no? Cordobesa.
Aunque mi padre no era navegante, yo sí. Así que no sé si he heredado la estirpe yo de mis antepasados, espero que así sea.
Y no es usted el único, Aldo. Me consta que hay gente conocida, bueno, por su labor profesional, que trasciende el ámbito privado, que también tiene unos orígenes similares al suyo.
Bueno, es muy interesante ver en los archivos de los grandes puertos de recalada, digamos, de nuestro Mediterráneo del sur, ¿no? Hoy sería Algeciras, pero en aquella época era más importante Gibraltar, también lo era Tánger. En los archivos de estas ciudades hay muchísimos genoveses de origen que luego se desplazaron a vivir allí, entre otros, por ejemplo, mis antepasados, y otros muchos de apellidos genoveses que luego han dado vida a familias españolas que conservan esos apellidos, digamos, de origen genovés. Personajes conocidos, Rafael Espotorno, que fue el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, mi buen amigo Alfredo Dañino, que es letrado del Consejo de Estado, Justina Devoto, todo eso son apellidos de origen genovés que se han radicado en España, que ya forman parte, digamos, de familias plenamente españolas, pero que tienen estos orígenes. Quiero pensar también en estos maridajes a la búsqueda del preciado almidón.
Así es que, pues siguiendo la comparativa que usted ha hecho, si el velamen viento era el petróleo de la época, el siglo XVII, siglo XVIII, incluso siglo XVI, Yo diría que el almidón era una especie de proceso de refinamiento, de refinado que necesita el petróleo. Lo digo por seguir con la comparativa. Es verdad que, y esto habría que decirlo, alguien se preguntará, ¿y algodón y lino y cáñamo había en la Liguria y en torno? Pues sí, de eso sí tenían, pero no tenían ese cereal de secano, trigo, centeno y avena fundamental para poner en marcha ese almidón, fundamental a su vez para esa capacidad bélica con V. Pero su caso, Aldo, déjeme que diga que tiene algún que otro vericueto más para entender ese entronque entre sus ancestros genoveses y nosotros, los españoles. En su caso, ¿cómo es que terminan parte de sus antepasados dejando Génova para reubicarse definitivamente, o por lo menos en parte, en el sur de España y en torno? ¿Invasión francesa? ¿Napoleón?
Sí, hubo un proceso dramático justo en el 1800, entre el 1800 y el 1820, de dominación francesa que invadieron Génova. Los genoveses cometieron un error importante, que fue financiar ejércitos, sí, pero no tener ejército propio. Uh-huh. Y en cambio vivir en una zona muy bella, porque la Liguria es espectacular de bonita, Portofino, Santa Margherita Ligure, en fin, Rapallo, son sitios verdaderamente extraordinarios donde viene todo el mundo mundial a visitarlos, y coincidiendo además con una prosperidad económica enorme, y por lo tanto eran siempre una pieza muy codiciada de cualquier invasor extranjero. No desarrollaron ejército propio porque se dedicaron al comercio y a las finanzas, y bueno, pues fueron invadidos frecuentemente, y en este caso los invadió Napoleón. Fue una invasión muy, muy dura. Yo siempre digo que fue un genocidio administrativo, porque los franceses tenían la mala costumbre de anular los documentos de identidad y los registros de las zonas donde invadían, y los sustituían por documentos franceses. Es decir, que los afrancesaban directamente. Eso produjo un éxodo grande de los que pudieron huir de esa dominación, que eran los que tenían barcos. Y por eso mi familia, pues a finales del 1700 y principios del 1800, pues inició su éxodo hacia Tánger. En este caso se establecieron primero en Gibraltar y luego en Tánger, y luego estuvieron entre Gibraltar y Tánger viviendo con casas y digamos, posesiones allí, y sus barcos operando por todo el Mediterráneo. Hacían también de correos con barcos más pequeños, hacían de correos de las flotas que contendían en las guerras en el Mediterráneo, y luego pues hacían el comercio marítimo y también hacían el tráfico de pasajeros del cruce del estrecho. Desde el 1821 hasta 1857, que he podido yo registrar, ¿no?
Usted es un navegante impenitente. Usted es ciudadano de honor de San Olcese. Esto está en Génova, lógicamente. ¿Esto es una distinción? ¿Su familia da nombres en clave? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo va esto? Explíquemelo.
Pues bueno, yo soy un navegante desde que tengo uso casi de razón. Y ya, no sé, he perdido un poco la cuenta, pero quizás tengo mi octavo o noveno barco y, en fin, me gusta mucho el mar, y sobre todo el mar Mediterráneo, las islas. Nosotros tenemos un privilegio grande en España, y es que tenemos las Islas Baleares, que no se puede uno cansar nunca de navegarlas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que efectivamente mi familia pues se estableció en Tánger, huyendo un poco de esta dominación. Uh-huh. Y a partir de ahí pues se establecieron allí, vivieron allí, y curiosamente mantuvieron la tradición de genoveses que se casaban con españolas, porque hasta el día de hoy así ha sido, y efectivamente pues en eso estamos, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si la pregunta contenía también otra parte.
¿Que por qué lo de el ser ciudadano de honor de San Olcese, en Génova? ¿Esto es una ciudad?
Bueno, esto es un pueblo que uh-huh. hay justo colindante con Génova. Génova es puerto de mar, y digamos que a su espalda tiene una montaña muy bonita, y en esa montaña hay un pueblecito de 6.000 habitantes que se llama San Olcese, que tiene mi apellido, o yo tengo el apellido de ese pueblo, y de ahí somos originarios todos los Olcese, digamos que tenemos nuestra cuna en este pueblo, ¿no? Y yo heredé de mi padre una documentación cuando falleció que trataba sobre este pueblo y unos contactos que había establecido él. Y la verdad es que cuando él falleció me sentí un poco en la obligación de mantener esta relación con la ayuda de mi mujer Ginebra, que me animó a ello. Y bueno, me presenté allí a ver al párroco y, en fin, establecimos una relación y bueno, ellos les gustó mi persona, mi personalidad, y realmente pues me dieron esta distinción que fue para mí una cosa muy bonita, imagino, muy, muy sentimental, y la verdad es que pues fue una ceremonia también como de película de Fellini, donde estaba todo el pueblo en la calle, la banda de música, los carabinieri, hubo discursos, en fin, como una cosa de hace 50 años, y la verdad que fue muy emocionante, muy, muy bonito.
Bueno, la historia son, lógicamente, batallas, sí, reyes, revoluciones, invasiones, cambios de gobierno, crisis, pero también son relaciones sentimentales, sobre todo son eso, aunque no trascienda tanto ni protagonicen los grandes acontecimientos en los clásicos libros de texto, o sí, pero no lo terminamos de saber o de ver. Esta tarde hemos contado parte de nuestra historia de otra manera, con un doctor en economía amante de la navegación y de conocer el pasado, o a la inversa, que es lo mismo me da. En todo caso, él, Aldo Cese, encarna esa necesidad de mirar por el retrovisor para efectivamente entender mejor nuestro presente y vislumbrar el futuro con algo más de conocimiento de causa. Señor Cese, Aldo, gracias. Muy buenas tardes, un placer.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. We'll be right back.